Y qué decir de nuestro invitado especial con fanfarrias, Pepe Villuela.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, ¿cómo estás? Mira. Hola, Pepe. Mira cómo te recibimos.
Con el rey.
Pepe Villuela, vamos a hablar del silencio de Elvis, que va a estar hasta el 10 de marzo en el Teatro Infanta Isabel. Pues Pepe, bienvenido. Enseguida hablamos de la función, pero don Carlos Honorato
tiene... ¿Hablado de silencio? ¿Has hablado del silencio?
He hablado del silencio.
Pues tiene que ver con el tema que yo he encontrado hoy, que me ha parecido espectacular. ¿Sabéis que hay una profesión ahora que no es de riesgo, pero es muy habitual, que es la de ser youtuber, que
es hacer
vídeos y subirlos a YouTube? Pues hay un chico que ha colgado ya 300 vídeos en YouTube. Lo lleva haciendo desde el año 2014. Y te voy a decir, lleva 1.200 horas subidas a YouTube. 1.200 horas de subida. Bueno, tiene 200.000 seguidores. O sea que no es un pelanas aquí que...
¿Pero qué hace para tener tantos seguidores?
Mira, pues llega, se sienta y está durante 4 horas en silencio sonriendo.
¿Eh?
Sí. Lo que estás oyendo.
Bueno, esto ya lo hizo, no sé si lo recuerda Pepe, no lo hizo un grande del humor pelando una manzana sin decir absolutamente nada.
Sí, pero no duraba 4 horas.
4 horas, ¿eh? Cada vídeo duran 4 horas.
Pero hay alguien que lo ve 4 horas.
200.000 personas.
Pero será un ratito y luego se van.
Que no, que se lo dejan como ahí de fondo, ¿sabes? Como el que tiene una pecera en su casa o algo.
Fíjate, aquí está pasando
desprende,
algo.
Sí, pero fíjate, dices, ¿qué les pondrá a la gente el tener una persona en silencio? Yo creo que es un poco lo de Gran Hermano, meterte por el ojo de la cerradura y ver que alguien hace algo que te parece una odisea. Pero estar en silencio, yo creo que en este tiempo de tanta verborrea, es un acto heroico.
Oye, ya que está Álvaro con nosotros, que luego lo cuelga todo en la red, ¿qué os parece si en nuestra cama ponemos, mientras dormimos, que se vea cómo dormimos y nada, sin hacer
pero
nada más
¿pero todos en la misma
dormir,
cama o cómo va la cosa?
Eso yo creo que ya lo hizo Andy Warhol en su día.
¿Ah, sí?
Sí, rodó una película de él durmiendo y no había nada. Colocaba la cámara y él se ponía a dormir. Sí.
¿Y fue un éxito? ¿O?
No, creo que no. Creo que fue una manifestación artística en su momento.
¿Ves?
Pop.
Pues esto es lo que dice este hombre, que es una manifestación artística, que le respeten y que él lo que quiere es seguir haciendo esto, ponerse 4 horas delante de la cámara. ¡Ojo!
Oye, Pepe, yo aguantaría viendo a Pepe 4 horas.
Ya.
No te has puesto, ¿eh?
Ojo, que él ha confesado que alguna vez se ha hecho pipí encima. Porque tiene que aguantar
risa.
4 horas. No, que tiene que aguantar 4 horas y en 4 horas pues pueden pasar cosas.
Pero entre las cosas que los seres humanos hacemos está ir al baño.
Ya, dices, pero que él no se lo permite. Tiene que estar esas 4 horas ahí.
Pero que ponga un cartel y dice, por favor, voy al baño.
Claro, que tenga distintos carteles. Porque...
Sí, y en distintos idiomas.
No habla, solo sonríe.
¿Qué nacionalidad tiene?
Norteamericano. Y sí, bueno, se llama Benjamin Bennett.
Esto es lo que trae Trump.
Oye.
Lo de la nacionalidad es importante, pero lo que pasa es que como está en silencio, le entendemos perfectamente, Pepe.
Sí, no, sí, yo lo de la sonrisa me parece muy bonito. O sea, el hecho de exhibir o de mostrar, de compartir tu sonrisa, me parece muy bien. Pero casi mejor hacerlo en la calle, ¿no?
¿Ya? Bueno, pues que sepáis que
seguramente, a lo mejor soy muy mal pensado, pero está ganando dinero con eso.
No. No, porque además está en contra de que haya publicidad en YouTube y le financian 9 personas que le dan un dinerito. No, hizo como una especie de cuestación y hubo gente voluntaria que puso dinero para que él pueda seguir haciendo esto. Él dice que es una manifestación artística y que quiere seguir haciéndolo.
Bueno. Nieves, tú has dicho algo que yo creo que no voy a decir ningún nombre, pero a mí me gustaría mucho ver una noche dormir a mucha gente.
¿Sí?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, por ejemplo, da datos, da nombres.
No. No son actores ni actrices.
No, es gente anónima. No. ¿A Pepe le gustaría ver dormir a alguien en concreto? No sé.
Me gustaría dormir con alguien más.
¡Ole! Ya, completando.
Bien, sí,
vale.
Como sabes, yo siempre pillo la idea y luego cambio.
¿Hacia dónde
entonces,
vas?
Mi pregunta es, claro, esto debe ser, lo ves una vez y ya te sirve para todas, ¿no? Porque 400 o 300 vídeos, ¿para qué? Si son 4 horas en las que un señor se sienta y ya. Pues he pensado.
Está 4 horas sonriendo.
Sí, sí, sentado, hace una postura
duele,
de yoga.
Duele.
Hace una postura de yoga.
Duele la
cara. Seguro que es yoga.
Esta es una captura de imagen para que lo veáis. Esto es lo que hace él. Se sienta, hace una postura de yoga y está ahí sentadito, yoga, sonriendo. 4 horas.
Un chaval joven.
Sí, es un chaval joven, sí. Pues nada, yo lo que he pensado es. A ver, esta película ya la hemos visto, ¿no? El que la haya visto, esta película ya la hemos visto. Y así que he pensado. ¿Qué película es la que ha visto más veces en su vida?
¡Anda!
He estado ahí mirando y en la televisión hay una que se lleva
¿cuál es?
El premio. Pon la música, Jorge, que verás cómo le suena. Le suena
me
la película.
Imagino.
Hombre, Pretty Woman.
La habéis reconocido inmediatamente. Mira, he hecho un recuento, creo que en el año 2015 ya llevaban 20 veces que la habían puesto en abierto. Es decir, que en las televisiones generalistas ya se ha visto en la 1, en Telecinco, en las autonómicas y en Antena 3. Es decir, en todas. Entonces, han puesto Pretty Woman.
Bueno, yo lo que pido es que se metan en Pepe Villuela y que le vean lo último que ha hecho en televisión, donde le empiezan a pedir caras y yo no sabía que se podían expresar tantas cosas solo con ojos y boca. ¿De verdad?
Este chico es mucho más sintético. Con una sonrisa...
Ya está.
Llena 4 horas.
Éxito.
Yo necesito 70 gestos por segundo.
Fíjate, ¿te das cuenta?
Él es económico, es mucho más inteligente, ahorrador de energía.
Bueno, sí, Pepe, sí, es una idea. A lo mejor te sugiere algo lo que acaba de hacer.
Sí, me encanta. No tenía ni idea de eso. Pues y además, me gusta que él lo presente así. Como una manifestación artística. ¿Sí? Yo pensaba que a lo mejor es que tenía ya un montón de financiadores o de sponsors.
¿Te hemos dado una idea, quizás, para el futuro, para el futuro inmediato? ¿Vas a hacerlo? Mira, esto sería noticia. Graba, Álvaro, que nos va a decir si no, Pepe va a hacer algo parecido.
Lo que me parece la clave es el tema de la sonrisa.
Sí.
Eso es lo que me parece la clave. Que no es fácil ya ir por la vida sonriendo. Ya enseguida te amargan la vida. Entonces ver a alguien que sin motivo aparente
está
te está regalando esa sonrisa diciendo esto es para ti, para que veas que se puede sonreír en cualquier momento y sin ningún tipo de interés, hasta meándome.
Sí. No, que se hace pipí a veces, ¿eh? Sí,
claro.
Para algunos es absurdo y para otros es un genio. Bueno, pues ¿qué película ha visto más veces en su vida? Nos llama. Venga, va, qué gratis. 910-3063. 910-3063. Y si quiere mandar notas de voz o de audio, tenemos el 619-66-93-87. 619-66-93-87.
Pues ahora sí que queremos saberlo todo de Pepe Villuela, de ese silencio de Elvis. Pasamos a este grande. El silencio, que es un viaje al interior de la mente. Cuéntanos, Maite, ¿de quién?
Pues precisamente de Vicentín, que es un chico diagnosticado de esquizofrenia. Su don está en creer, saber lo que la gente va a decir antes de que ocurra. Y su mayor deseo, concursar en todos los realities de la tele.
Me llamo Vicent, tengo 33 años, soy de Benifayó, pueblo de Valencia. Yo sé que he nacido para esto. ¿Sabes? Yo tengo el espíritu de Elvis. Yo quería dedicar esta canción a mi familia, a mis hermanos y en especial a mis padres.
Sandra Ferrús ha escrito una obra de terciopelo llena de sinceridad y de emoción, un texto con el que no pretende hacer reír, a lo mejor sí sonreír, pero en el que la risa, como en la vida misma, se cuela para aliviar quizá la presión de la familia.
Además, curiosamente, a la que más daño le hago siempre es a ella, la que más me quiere, la que me cuida, ella, que siempre está ahí. Y luego pienso, ¿por qué lo he hecho? Y me duele el alma, la vida. Y quiero desaparecer, quiero volver atrás. Deshacer lo hecho, pero es que no puedo. Pues entrevístala a ella, ¿eh? Y ayúdala, que la verdad que sí que necesita su ayuda.
Y a tu madre no la metas más en esos líos, haz el favor.
Interpreta a Pepe a un padre que tiene que enfrentarse precisamente a este hijo que es esquizofrénico. Bueno, yo creo que adentrarse en este tipo de enfermedades también es un ejercicio más que interesante, porque no solamente ves lo que le ocurre, ¿no?, a la familia, también ves lo que siente él, ¿no?
Sí, de algún modo lo que Sandra, la autora, ha querido contar aquí es que cuando un miembro de una familia enferma, toda la familia lo hace también. Toda la familia sufre las consecuencias y que si hay alguna manera de salir de ese agujero en el que se ha caído accidentalmente es precisamente todos juntos. saliendo adelante. En la función se habla precisamente, yo creo que de esto, en un tono muy realista, porque se da una visión, yo diría que muy, muy verdadera y de lo que es esa situación. Se ha querido apostar también por la esperanza, por el decir, bueno, pese a que esto es una auténtica maldición y es una catástrofe, es posible salir. Una de las cosas más bonitas que nos están pasando estos días es que el teatro se está llenando de gente que tiene que ver con la enfermedad mental, desde asociaciones hasta profesionales, hasta enfermos, familiares, y estamos recibiendo un retorno que a mí me está haciendo entender que el teatro tiene, aparte de unas posibilidades, digamos, de servir de entretenimiento o de servir para, bueno, pues hacer reflexionar sobre algunas cosas, bueno, pues digamos, intelectualmente, también desde el punto de vista de la emoción. Es una gran herramienta para iluminar zonas oscuras que en este momento no están lo suficientemente iluminadas. Y la enfermedad mental, que se vive muy en soledad, muy en silencio por parte de quienes la sufren, estos días está teniendo la oportunidad de mostrarse en un escenario, y eso me parece que, sobre todo cuando las personas que tienen que juzgar con verdadero valor, esos son los enfermos, y lo hacen positivamente, pues es una fiesta diaria.
Vamos a decir que la gente se ríe, y se ríe mucho, sí, a pesar de que vosotros habláis en serio.
Absolutamente en serio, pero es que la vida y su tragedia muchas veces es precisamente la que sirve el humor más brutal, pero al mismo tiempo también más sincero. Desde luego, en la función no se ha pretendido en ningún momento hacer comedia. Y en cambio, yo creo que es la propia dureza de las situaciones o el propio reconocimiento del público en esas situaciones en las que están metidos los personajes la que provoca en un momento determinado, aunque solo sea por empatía, con ese sufrimiento, una sonrisa y a veces incluso una carcajada.
Desde luego. Maite, se lo sabe todo de ti, Pepe, que lo sepas. ¿Te da miedo o no?
No.
Ah, bueno. Que tiene cara de buena, Maite.
Sí.
Sería complicadísimo, Nieves. Si tuviéramos que leer todo lo que ha hecho Pepe Villuela en estos 25 años, nos pasaríamos toda la hora. Pero vamos a resumir algunas cosillas. Por ejemplo, se hizo muy popular Enredado en una silla de madera, y ya se hizo súper popular interpretando al Chema de Aída. Lleva 25 años sin dejar de trabajar. Ahora está de vuelta en el prime time televisivo de la televisión con Matadero, una serie en la que estás muy bien acompañado,
sí,
Pepe.
Sí, con mi hija.
¿Cómo es trabajar con tu hija tan de cerca?
Tiene una doble lectura. Por un lado, te sientes muy mayor, porque dices, ahora ya trabajo con mis hijos, a los que hace poco estaba cambiándoles los pañales. Pero por otra parte, evidentemente, es muy bonito.
¿Los dos han salido actores?
Sí, Samuel también. Samuel está trabajando.
¡Ay! ¿Pero qué hemos hecho para merecer esto?
Pues no lo sé, pero seguramente ellos no lo habrán pasado tan mal cuando han estado acompañándonos a los sitios.
Efectivamente.
Porque si han querido continuar ese camino es porque habían visto algo que les atraía. Así que, bueno, pues no sé si yo lo he hecho mal, haciendo que ellos lo pasaran bien.
Además de la televisión, Pepe es un asiduo de la cartelera teatral madrileña. En los últimos meses lo hemos visto en un clásico del Siglo de Oro, El burlador de Sevilla, en una obra contemporánea, El bar bajo la arena, y ahora con este Silencio de Elvis en el Teatro Infanta Isabel, que va a estar hasta el 10 de marzo. ¿Lleva como bandera ser payaso?
Sí, mira, aquí llevo esta insignia.
Ay, mira, eso te reivindica como payaso.
Sí, sí, sí.
Genial.
Es un personaje, los payasos en general, a los que adoro. Me parece que muestran esa parte, desde luego, envuelta en una máscara y en pintura, y muchas veces detrás de un ropaje que no es muy habitual, pero que da, creo, una presencia de lo que somos realmente. Somos torpes, nos equivocamos constantemente, pero encontramos en el error la fiesta, de alguna manera también, ¿no? Bueno, cuando nos equivocamos y somos capaces de reírnos de nosotros mismos, lo pasamos muy bien. Y el payaso no solamente es capaz de reírse de sí mismo, sino que pone al servicio de los demás esa falibilidad, esos errores constantes. Y me acuerdo que en alguno de los cursos que he estado, nos daban la bienvenida a los payasos como bienvenidos a la gran fiesta del fracaso, ¿no? Y concebían al payaso como un ser generoso, precisamente porque se ponía de cara a la comunidad para que la comunidad se riera de él.
Claro, tú dices, Pepe, en alguna entrevista, que el humor, lo que es en realidad, es un salvavidas de la gente.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en nuestra vida cotidiana de aquellos, y me incluyo, que vivimos medianamente bien, muchas veces nos ayuda a soportar situaciones complicadas. Pero en situaciones extremas y complicadísimas de mucha gente, la risa es el único bastión que les queda para mirar hacia adelante con esperanza. Ese momento en el que uno está muy mal, pero ríe, es un momento en el que uno inconscientemente está viendo una luz al final del túnel y está diciendo, bueno, creo que voy a salir de esta, porque todavía si en este momento tan terrible soy capaz de reír es porque puedo continuar soñando con algo mejor, ¿no?, que lo que tengo. Yo creo que sí, yo creo que es fundamental. Y creo también que es un elemento fundamental, ¿por qué no decirlo?, para la negociación, ¿no? Nos flexibiliza el hecho de no tomarnos tan en serio, uh-huh, el hecho de ser capaces de reírnos muchas veces de nuestras propias convicciones, o de poner, no tanto de reírnos como de ponerlas en cuestión en determinados momentos, ayudaría a
quita hierro, ¿verdad? De... Quita, sí, hierro, sí, a los momentos a veces de mucha tensión.
Yo y, estoy convencido.
Y vamos, se negocia muchísimo mejor, la verdad.
Por eso debe tener tanto éxito lo del chico este de la de YouTube.
Y vamos a dar un dato que yo desconocía, aunque es bastante popular, y es tu amor por la poesía. Pepe, anda, además es escritor.
Bueno, yo creo que la palabra escritor me queda, ¿poeta?, grande. Me queda grande. Y poeta ya mucho más, porque... Un poeta es un escritor con mucha, pues, con un vuelo especial. Me gusta la poesía, soy aficionado a la poesía como lector, por supuesto, y luego pues me aventuro a garabatear pues sensaciones en forma de palabra, y ahí quedan, y después pues toman una determinada forma como poema, y sí, se sirven en libros. Pero yo no me considero un poeta. Tengo amigos poetas de verdad, y eso me permite saber por qué no lo soy.
Bueno, la humildad también es una medalla que hay, sí, que hay que saber colgársela. Hay que saber colgársela. Oye, Pepe, la verdad, el humor, antes hablábamos de que nos salva, pero hay situaciones muy duras donde de repente uno se ríe, y cuando lo recuerda también le despierta como un momento que dices, pero ¿cómo es posible que en esta situación tan trágica yo riera tanto? Y puede ser un escape de nervios, ¿no?
Sí, en situaciones de muchísima tensión, cuando estás viviendo un momento especialmente difícil de tu vida, muchas veces la risa sale porque yo creo que si no reventarías, ¿no? Es como una bombona que tienes que abrir un poco, porque la presión a la que estás sometido te lleva a, bueno, y además, porque muchas veces es preferible, aunque yo no tengo nada contra llorar, ¿eh? Yo lloro mucho también. Pero yo que estoy, en general estoy a favor de abrir las válvulas. Es decir, uh-huh, si tengo que llorar, lloro, y si tengo que reír, me río. Y entonces, bueno, pues por donde salga esa tensión o esa alegría, que salga. Pero sí que es verdad que hay momentos... Yo recuerdo, mira, no quiero ser muy largo ni en la explicación, pero cuando mi padre estaba muriendo, que murió hace unos años ya, hace 13 años, estaba muy enfermo, tenía una enfisema pulmonar y apenas podía hablar. Y estaba conviviendo con mi madre, solos, porque nosotros, sus hijos, ya nos habíamos ido, y mi madre estaba y sigue estando sordísima. Entonces, el drama era tremendo cuando mi padre, desde la cama, que apenas se podía levantar, intentaba llamarla.
Ay.
Y mi madre pasaba por delante y no le oía. Eso es una situación absolutamente trágica, pero llegaba hasta el punto de que mi padre se tenía que levantar de la cama, presentarse en la cocina y decirle, Antonia, te estoy llamando hace una hora, pero muy enfadado. Pero claro, con esa voz, que ya no podía hablar. Bueno, cuando nos contaban eso, que íbamos a visitarles, nos reíamos todos. ¿Es una situación para reírse? Pues probablemente no, pero quizá lo necesitábamos. Necesitábamos ver a aquellos dos seres desvalidos en medio de esa situación que estaban viviendo, pero que en el fondo era bonito. Estaban viviendo juntos, se necesitaban, se tenían la suficiente confianza y eran capaces de reírse. Es decir, pero... es que estás sorda, como una tapia, y yo qué culpa tengo. Y empezaban a discutir, y aquellos se convirtieron como una especie de, bueno, pues sí, de lucha de dos payasos.
Pues, ¿cuántas veces vivimos situaciones así? Uf. Que nos producen, desde luego, el que tengamos momentos de eso, de escapes, ¿no? ¡Ay, Elvis! Elvis, vamos a pedirles que no se vayan, que seguimos con Pepe Villuela, pero hacemos un alto.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
Natación.
Natación.
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho aposta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos.
A ver,
abiertan.
Sara.
Pasteu.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Madrid Directo, con Nieves Herrero. Hoy, cara a cara entre Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, de Podemos, y Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, de 6:30 a 7, con permiso de Constantino Mediavilla.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, Pepe, que tienes agilidad, se te tiene que dar bien bailar, seguro. Un poco además a lo Elvis.
No. Bueno, a ver, yo me lo paso muy bien, digamos, moviendo, ¿no?, el cuerpo, pero coordinándolo menos. O sea, yo si tengo que bailar solo, pues me muevo muy alegremente y muy bien, pero en cuanto me pongo a bailar con alguien, piso los pies, me equivoco, doy un pie que no, o sea, un paso que no es el adecuado. No es lo mío lo de bailar, ¿eh?
No es lo tuyo.
No.
Bueno, ¿por qué tenemos que ver el silencio de Elvis, Pepe?
Pues porque es una historia que conmueve, porque es una historia que hace reír, porque es una historia que está hablando de la realidad y lo está haciendo de una forma muy sincera. Yo, sinceramente, creo que es una de las funciones más puras que he leído últimamente. Sale del corazón de la autora y eso se nota. Es como cuando vas a un manantial y el agua está muy pura, después tú la llevas a escena y a lo mejor ya se ha pervertido un poco, porque es como si dijeras que la has embotellado, ¿no? Pero yo creo que la hemos embotellado bien. Yo creo que es una buena función. Y porque luego nadie queda indiferente.
Todo y la risa es contagiosa, ¿no?
Y la risa es contagiosa y ayuda a iluminar un espacio y a que vamos, el de la enfermedad mental, y a desestigmatizarlo. Qué palabra tan difícil.
Desde luego. Ay, Maite, que tenemos que decirle a Pepe que vuelva urgentemente. ¿No
bueno,
te parece?
Cuando le deje el teatro, cuando le dejen sus nuevos proyectos, vamos a decir que está en el Teatro Infanta Isabel hasta el 10 de marzo, que ojalá le salga gira a la obra, uh-huh. Pepe. No sé si ya está cerrada. Sí.
No, bueno, de momento tenemos muy pocas funciones, pero ya empieza a salir.
Porque es una obra que deberíamos ver todos.
Bueno, para no... ¿qué te voy a decir yo?
Que sí.
Sí que sí.
Que cuanta más gente venga, mejor.
Porque aunque parezca mentira, la enfermedad mental sigue siendo un tabú. Porque sí. Aunque no lo queramos decir así, muchas veces culpabilizamos al enfermo de su propia enfermedad. No entendemos por qué no es capaz de controlarse.
Uh-huh. Cuando estos días estamos hablando con mucha gente que viene, ya te comentaba antes, y hay enfermos mentales que dicen eso. Dice, alguien que tiene una cardiopatía o que tiene un cáncer, nadie le culpabiliza de eso. En cambio, a mí, por mi comportamiento, sí, y no soy culpable de mi comportamiento en un determinado momento. Es que no lo puedo controlar, es que estoy enfermo. Entonces, eso estigmatiza, hace que tengamos miedo, hace que de alguna manera también queramos esconder esa enfermedad porque tenemos pavor a que se nos señale con el dedo y nos digan, cuidado con este que está loco, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues eso creo que ha llegado el momento ya de cambiarlo. Hemos cambiado mucho, hemos mejorado mucho. Los manicomios ya desaparecieron, ya no existe esa costumbre horrible de atar a los locos como ocurría antes en los pueblos. En algunos países africanos sigue ocurriendo. Ha mejorado mucho, pero tenemos que seguir mejorando, tenemos que normalizar esta situación y los enfermos de enfermedades mentales tienen que estar medicados, sencillamente, uh-huh, controlados.
Y además Laura nos ha enseñado otra cosa, que es los solas que están muchas veces las familias,
sí,
que se enfrentan contra el muro de la administración y más en una época de crisis como la que nos ha tocado vivir y en, uh-huh, la que está ambientada la obra, que llaman a muchas puertas pero nadie abre la puerta.
En la función se habla también de eso, de la soledad en la que se vive una situación tan terrible, ¿no? Cómo te enfrentas a algo con lo que no sabes cómo hacerlo y además en soledad.
Ay, Pepe, qué grande, ¿no?
Grande,
¿te parece,
pero
Juan Carlos?
Grande como profesional y como persona. Cuando se juntan las dos cosas aparece una persona, un ser humano llamado Pepe Villuela.
Sí, señor. Oye, antes lo recordaba Maite cuando te hacías un lío con la silla. Decías ahí, si no decías nada más que una palabra.
Sí, decía. Esos números siguen ahí conmigo. No puedo abandonarlos.
No los puedes abandonar.
No puedo abandonarlos. No he podido, lo he intentado hace unos años. Dije, ya está bien, vale, ya has hecho bastantes veces esto.
Pero no.
No, porque cuando pasaban unos meses y no lo hacía, me entraban unas ganas tremendas de volver y de decir, lo echaba de menos al personaje, como un amigo.
¿Te ha pasado como Rafael, que llegó un momento que aborreció el yo soy aquel, pero es que tenía que volver a cantarlo?
Aquel es él. ¿Te acuerdas de que en la escuela hacía estos números en la escuela de arte dramático?
Sí, sabes que estudiamos juntos.
¡Ay, no!
En la escuela de arte dramático, cuando la escuela estaba en la parte trasera del Teatro Real.
Pero ya hacíais, Pepe, lo de la
Vamos
silla.
A contarlo. Fue mi hijo en La cortesía de España.
Ah, sí. Sí.
Manda, yo a Juanjo, aquello no se lo perdoné nunca. A Juanjo Granda dice, vas a ser el padre de Pepe Villuela.
Ya ves tú.
Y dije, es por la calva. Entonces tenía
que
esas fotos.
Porque eres muy buen actor y podías hacer cualquier cosa.
Claro.
Bien, bueno. Pues padre e hijo. Oye, qué gusto verte por aquí, Pepe. Es un verdadero placer.
Para mí también. Muchas gracias.